Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Turismo en comunidad. La esencia interior de un país abierto al mundo. Nuestra imagen turística. Radio Exterior de España.
El año pasado, 12 millones y medio de turistas eligieron la Costa del Sol para disfrutar de sus vacaciones de verano. Un dato histórico. Y es que Málaga es, desde hace muchos años, uno de los destinos preferidos por los turistas que buscan sol y playa. Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Andalucía.
Obviamente nosotros somos uno de los índices mayores de ocupación que tenemos en España y seguimos siendo en esa línea, creo que uno de los destinos prioritarios.
Una potencia turística que también se traduce en cifras. El impacto económico, o lo que es lo mismo, el dinero que los turistas se gastan en sus vacaciones, roza los 14.000 millones de euros y también genera muchos puestos de trabajo en el sector, tal y como nos cuenta Jacobo Florido, consejero delegado de Turismo y Planificación de la Costa del Sol.
Hablamos de que el sector turístico, la industria turística, ha creado más de 166.000 puestos de trabajo, lo que implica un aumento del 12,8 respecto al 2016.
Este verano las perspectivas no son tan halagüeñas, o al menos responsables y expertos no se atreven a vaticinar tan buenos resultados como en 2017.
Hablamos de que el sector turístico, la industria turística, ha creado más de 166.000 puestos de trabajo, lo que implica un aumento del 12,8 respecto al 2016.
En junio, la ocupación hotelera en la Costa del Sol ha sido del 75%. Los empresarios esperan mantener en julio esa misma cifra y llegar hasta el 80% en agosto. Todo va a depender del comportamiento de los diferentes mercados. El nacional, por ejemplo, crece notablemente con turistas procedentes de Tenerife, Bilbao o Madrid. También vendrán más finlandeses, polacos y franceses.
Sin embargo, italianos, suecos, noruegos o belgas cambiarán este verano la costa malagueña por otros destinos más baratos, igual que los ingleses, hasta ahora fieles al verano de playa y chiringuito. Luis Callejón, presidente de AECOS.
El británico está bajando ligeramente, que es lo que estamos viendo, que se está yendo hacia mercados que están volviendo a surgir, como el turco, el Túnez. Estos países están recuperando a base de precio y nosotros ya en esa línea no podemos competir, y creo que ahí es donde va a estar la diferencia. Si podemos seducir y seguir manteniendo esa forma de que ellos sigan viéndonos como un destino prioritario, pues podremos seguir salvando los muebles e incrementando nuestras rentabilidades.
Ese es precisamente uno de los factores que más está influyendo en el estancamiento de los buenos datos en la Costa del Sol. Países mediterráneos como Egipto, Túnez o Turquía, casi desaparecidos del mapa turístico mundial por su alta inestabilidad turística o por la amenaza del terrorismo yihadista, renacen de sus cenizas, como nos confirma el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Andalucía, Sergio García.
Ahí se está notando ya el mercado alemán, el de Norte de Europa, que están empezando a reservar fuerte en lo que es la zona de Turquía, Egipto. Es cierto.
Son destinos que atraen más turistas, según el presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, porque están tirando los precios.
La gran noticia es que hemos fidelizado a esos turistas que venían de esos destinos, pese a que esos destinos, Túnez, Turquía y Egipto, ya se están recuperando, tirando los precios, hay que decirlo.
Crece, por tanto, la oferta de destinos por descubrir, pero también la de apartamentos turísticos, gran parte de ellos ilegales, que le están haciendo mucho daño tanto a los hoteles como a los alojamientos reglados, un tipo de turismo que genera 10 veces menos puestos de trabajo y se gasta 6 veces menos dinero que el turista de hotel. Joan Molas, director de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, se hace eco de la preocupación de los empresarios que reclaman a la Administración medidas para evitar esa competencia desleal.
Por mucha legislación que hagamos, sea del orden autonómico o estatal, por mucho control que hagamos desde el ámbito municipal de la persecución de aquellas viviendas que son ilegales, por mucho que hagamos en ese sentido, si no hay un control de quién vende y quién compra estas viviendas, poco podremos caminar. Y ahí es la Hacienda española y, en este caso, el Gobierno de España quien tiene la máxima responsabilidad.
Este tipo de viviendas está al alcance de cualquiera en cientos de portales de Internet. En los últimos años han proliferado a lo largo y ancho de Málaga y la Costa del Sol. Para los empresarios del sector, estas viviendas no solo provocan un problema de competencia desleal, sino también de contestación ciudadana. Hablan de turismofobia.
El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, alerta de las consecuencias del descontrol de estas viviendas que, en su opinión, están despersonalizando los barrios y echando a los residentes. Una presión del turista sobre el ciudadano que coloca a Málaga en la octava posición del ranking. José Luis Zoreda.
Si esto lo acotáramos en los barrios por los que realmente se mueven los turistas, esta proporción puede triplicarse y cuadriplicarse. Si ahora miráramos en los barrios de la zona de la calle Larios. Y de esa presión, en Málaga, el 75% de los turistas se alojan en viviendas de uso turístico. Solamente el 21,8% se alojan en establecimientos reglados.
Aunque de momento no superan el número de las plazas hoteleras, en Málaga hay 22.600 viviendas turísticas y unas 150.000 ya en nuestra comunidad. Enrique Lancis, director de Innovación e Inteligencia Turística de Globaldita, asegura que hay un nuevo tipo de turistas, denominados low cost o de bajo coste, que usa este tipo de viviendas porque son mucho más baratas y están mejor situadas.
En el mapa de viviendas de uso turístico en la propia ciudad de Málaga, la concentración es en el centro. ¿Por qué? Porque el propio hecho de buscar esa situación de bajo coste también significa que quieres tener cerca servicios públicos y privados, tener cerca los cines, los teatros, los espacios de ocio.
Lancis asegura que hay que adaptarse al nuevo modelo de turista fruto de la crisis. Hoy el viajero tiene menos dinero para gastar y menos días de vacaciones y quiere aprovecharlos al máximo. Su apuesta pasa por una mayor regulación.
No lo olvidemos, todo esto ha funcionado y ha tenido éxito porque hay una forma de construcción de la economía que tiene que ver con salarios más bajos, que tiene que ver con menos tiempo de vacaciones y por lo tanto hace que la gente quiera ir a más sitios. No podemos cargarnos una de nuestras fuentes de riqueza. Pero tampoco podemos permitir que crezca tanto y de una forma determinada que al final sea contraproducente con el propio turismo. La Administración tiene capacidad de regular, pero la Administración no debe impedir que haya formas de turismo que son diferentes.
Está claro que hay que regular los alojamientos con fines turísticos, porque según el presidente de AECOS, el número de turistas que llegan a través del aeropuerto sigue subiendo y, sin embargo, ese aumento no se traduce en una mayor ocupación hotelera.
Si vemos los números del aeropuerto, el aeropuerto lleva acumulado desde enero a mayo un incremento de 3,7% en número de viajeros. Estamos perdiendo viajeros en nuestros establecimientos legales y reglados. ¿Dónde están? No sabemos. Intuimos que las viviendas con fines turísticos. Porque hay plataformas hoy en día que no exigen el número de registro en turismo para poder comercializar el producto. Eso para nosotros es básico de que se elimine radicalmente. Para ello es el gobierno el que tiene que actuar. Nosotros no podemos actuar en ese sentido. Y siguen habiendo plataformas que aceptan productos sin registro en turismo. Eso es competencia de LEAP para todo, ya sea viviendas con fines turísticos o apartamentos turísticos.
Callejón asegura que debido a esta situación, los apartamentos turísticos reglados ya están perdiendo turistas y que detrás de ellos irán los hoteles.
Que están cayendo los apartamentos turísticos, pero la oferta más similar a las viviendas con fines turísticos son establecimientos, hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, que serán los próximos que empezarán a caer, a dejar de generar empleo, como estamos viendo, y a desaparecer. Porque la oferta complementaria de las viviendas con fines turísticos es bastante más económica. No tienen tanta carga administrativa como tenemos los demás.
A lo largo y ancho del litoral malagueño hay 437 chiringuitos de los que viven más de 2.000 familias. Unos establecimientos típicos de la Costa del Sol que además crean alrededor de 18.000 puestos de trabajo durante la temporada alta. Pues tampoco los dueños de restaurantes y chiringuitos son demasiado optimistas de cara a un verano que compite con los magníficos resultados de 2017. Y aunque esperan al menos mantener las cifras, están convencidos de que será difícil superar la facturación del año pasado. Para intentarlo, por lo menos, la clave está en la excelencia en el servicio. Esa es ahora la apuesta de los hoteleros malagueños, que ven en la atención personalizada la única propuesta efectiva para atraer al turismo de calidad. Luis Callejón es su presidente.
Calidad para nosotros dentro de nuestro establecimiento es fundamental, es decir, que el servicio que nosotros otorguemos a nuestros clientes pues sea reconocido, se sientan en casa, que hablemos su idioma, que sepamos cuáles son sus costumbres, que podamos ofrecérselas. Creo que eso es básico y ya lo hacemos aquí.
Lo hacemos y lo seguiremos haciendo, porque en el último convenio de hostelería, firmado por sindicatos y empresarios recientemente, se pone el acento precisamente en la formación.
Hemos desarrollado una mesa para seguir trabajando en el tema de la formación de nuestros trabajadores. Creo que por ahí pasa la calidad de nuestros servicios. Si nosotros tenemos unos trabajadores bien formados, seremos la envidia de muchos destinos y nuestros clientes eso lo aprecian.
Excelencia en el trato y también en el servicio. Esa es la baza que hay que jugar ahora para fidelizar a los turistas de la Costa del Sol. Lo saben muy bien quienes se dedican a preparar a los trabajadores del sector, por ejemplo, en la Escuela Malagueña de Hostelería de la Cónsula, de donde ha salido un buen puñado de chefs con estrellas Michelin, como Dani García. Isabel García, profesora en la Cónsula.
El profesional trabaja directamente de cara al cliente, entonces tiene que ser una persona que tenga cierta cultura general, el saber estar. Y, por supuesto, ser una persona inquieta, porque esta profesión, además de que cocina, digamos que la moda es muy mediática, la profesión de servicio es una profesión que está ahí siempre en la sombra, pero se tiene que hacer valer.
Actualmente, muchos estudiantes aprenden en las aulas y cocinas de la Cónsula. Son jóvenes con ganas de brillar con luz propia en el mundo del turismo. Todos ellos tienen muy claro qué es lo imprescindible a la hora de relacionarse con el cliente.
Pues lo primero, la educación también, porque al cliente tiene que ir con respeto, con educación. También tiene que ser persistente y también ser, trabajar en condiciones.
Paciencia, saber estar, idioma. Saber está mentalizado que la hostelería es mucha hora y cuando está todo el mundo de vacaciones realmente es cuando más trabajamos.
Una relación cercana y comprometida con el cliente y hacerle sentir como en casa. Eso es algo que no tiene precio, nos asegura Manuel Soler, director de Operaciones y Servicios de Atención al Estudiante de Les Roches, una prestigiosa escuela de dirección hotelera ubicada en Marbella.
El verdadero lujo que vemos ahora mismo es poder ofrecer un servicio y una experiencia personalizada al tipo de persona y en el momento adecuado. Y una de las actitudes más importantes y sin duda que creo que es muy importante para llegar muy lejos en esta industria es la humildad.
Además, según Carlos Díez de Lastra, director de la escuela, los alumnos deben conocer todos los pormenores de los trabajos que realiza el personal del hotel.
Para ser un buen directivo en esa industria tan de personas para personas, tenemos que enseñarles primero a que sepan manejar todas las labores que hacen los puestos que ellos van a dirigir.
Por eso las clases van mucho más allá de la teoría y los alumnos pasan por todos y cada uno de los trabajos que se pueden hacer, tanto en un restaurante como en un hotel. El objetivo es que sepan cómo funciona todo. Ellos mismos nos lo cuentan.
Nos dividen el primer semestre en servicio y en académicos y el segundo semestre en cocina y en académicos. Entonces es un balance muy bueno porque a la vez nos enseñan cómo hacer todo el trabajo manual en cuanto a restaurantes y cocina, y es un programa muy dinámico.
Tenemos prácticas y nos tienen en la cocina y nos tienen en el piso sirviendo. Yo creo que esa es la mejor formación que hay.
Nos enseñan a ser los líderes del futuro, en plan a ser los gerentes de los futuros hoteles el día de mañana.
Un futuro prometedor para el sector si se cumple el pronóstico de que en 2020 la industria turística será la mayor del mundo. Nada extraño teniendo en cuenta lo que a todos nos gusta hacer una maleta.
Ya con el equipaje preparado hay que llegar hasta Málaga. ¿Y por qué no hacerlo en barco? En el puerto de Málaga desembarcaron más de 500.000 cruceristas en 299 buques el año pasado. El destino Málaga como puerto de cruceros sigue ganando puntos. El crucerista le da una nota media de 8,59, un notable alto. Valoran la seguridad personal, la variedad de tiendas y boutiques y la oferta gastronómica. Pero lo que resaltan, por encima de todo, es la hospitalidad de los malagueños, con un sobresaliente. Paulino Plata, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga.
Hay que agradecer y reconocer a la ciudadanía de Málaga pues la actitud que tiene hacia el crucerista, es que ese asunto casi es un 9, ¿verdad? Y esto pues es muy atractivo, porque no ocurre así en otros destinos. Estamos escuchando cómo hay una cierta turismofobia y particularmente en relación a los cruceros.
Para mejorar aún más esa nota, el puerto de Málaga va a poner en marcha medidas para ser más eficiente desde un punto de vista energético, reduciendo la contaminación generada por la actividad portuaria. Entre otras, la utilización en todo el recinto de vehículos eléctricos, la ampliación del carril bici hasta la terminal de cruceros y la conexión a la red general de los barcos atracados.
Eso si llegamos desde el mar, aunque está claro que la forma más rápida de venir a la Costa del Sol es volando. El aeropuerto de Málaga superó el año pasado la barrera de los 18 millones de pasajeros gracias al crecimiento de visitantes nacionales y extranjeros. Un año de récord. Mayor tráfico aéreo de su historia y cifra máxima de aterrizajes y despegues.
En el afán de innovar y buscar nuevos mercados, un nuevo sector gana cada vez más peso. Es el turismo sanitario, que solo en la Costa del Sol factura unos 150 millones de euros anuales y que está en plena expansión. Son visitantes muy deseados porque gastan 10 veces más que un turista de sol y playa y están aquí por término medio 2 semanas. Suelen ser hombres entre 40 y 55 años que llegan de Oriente Medio o países del Este con patologías cardíacas, dentales o estéticas. Ellas demandan sobre todo cirugía plástica o intervenciones que no pueden realizarse en sus países de origen. Jesús Burgos es el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas.
Una intervención de implantología de pechos en un país árabe, pues está mal visto hacérselo. Entonces, bueno, pues vienen, acuden a otro país. O en determinadas religiones, pues hacerse una inseminación artificial, pues también puede estar mal visto en algunos países o incluso prohibido en su país.
El turista sanitario suele venir con varios acompañantes y las empresas se centran en ofrecerles una oferta variada para que disfruten del destino.
Fuimos pioneros en este nicho de mercado, es decir, este nicho de mercado, que es un nicho que hay mucho por desarrollar. Sí es cierto que fuimos pioneros, como en tantas cosas en turismo. Nombres como Incosol o Buchinger no son nada más que turismo sanitario, y otros menos conocidos como Clínica Montebello, que es propiedad del Ayuntamiento de Copenhague.
Ahora el objetivo es abrirse a otros mercados como el asiático. El Foro Empresarial y Diplomático Interex se celebraba hace unos días en Málaga, un encuentro entre empresas y representantes diplomáticos que persigue descubrir nuevos mercados. Una de las empresas existentes es Maikai, una compañía suiza que ofrece a otras empresas servicios de belleza y bienestar para sus trabajadores. Llega al foro buscando asentarse en la Costa del Sol. Una de sus fundadoras, Maina Martínez, explica que entre sus servicios ofrecen servicios de estética para las mujeres con cáncer.
Sí, porque las mujeres que tuvieron cáncer, pues ellas tienen, para que se sientan mejor, más saludables, y nosotras tenemos una escuela de maquillaje, entonces hacemos cursos de maquillaje direccionado a ellas, que ellas se puedan maquillar, sacar lo mejor que tiene cada mujer, y también tenemos servicios como, por ejemplo, microblading, que microblading es como una semi permanente para hacerse las cejas, entonces es algo que dura entre 6 meses y 1 año, y ofrecemos ese servicio también para ellas.
Ya ven, son las luces y las sombras de un sector que no quiere perder protagonismo y que, a pesar de la ligera caída de los turistas británicos, confía en ellos para que los datos de este año sigan siendo favorables. Luis Callejón, presidente de los empresarios hosteleros de la Costa del Sol.
Vamos a seguir perdiendo ligeramente. Consideramos que el británico es fiel a la Costa del Sol y esa es la ventaja que tenemos. En épocas de crisis han seguido manteniendo su visita. En la época a principios del Brexit hemos seguido manteniendo las visitas y seguimos moviéndonos por el motor británico. Representa en torno a un 25% de las pernoctaciones que tenemos en toda la Costa del Sol, y este es el principal producto que se está desplazando a las zonas del Mediterráneo, tanto a Turquía como Túnez y Egipto. Le están lanzando oferta, el gobierno está pagando aviones para ir, plazas de asiento para llevar los aviones hacia allá.
Desde las agencias de viajes andaluzas, su presidente Sergio García explica que temen un descenso en las reservas, sobre todo de cara al próximo año.
Están muy preocupados con el 2019. ¿Por qué están preocupados? Porque de otros años se sabía ya a estas alturas, tenían ya peticiones de grupos para el año siguiente, y este año se nota una caída.
En un intento por despejar esas nubes negras del futuro panorama turístico, y aunque la oferta de sol y playa sigue siendo el segmento más demandado por los turistas que visitan Málaga y la Costa del Sol, la ciudad les ofrece además una amplia oferta cultural. José María Luna, responsable de los museos Pompidou, Rousseau y Casa Natal de Picasso.
Estamos en una ciudad eminentemente turística y evidentemente, y no lo vamos a ocultar en ningún caso, Málaga está utilizando la oferta y la promoción cultural para atraer más turismo. Eso es así y eso es bueno para todos. Pero lo está haciendo a través de una oferta cultural potente de primer nivel.
Tan amplia y variada es la oferta de las pinacotecas que se pueden visitar en la capital, que Málaga empieza a ser conocida entre los turistas de todo el mundo como la ciudad de los museos.
Y la oferta cultural se completa en Málaga, ¿y de qué manera? Con una singular y riquísima gastronomía, porque a los tradicionales espetos de sardinas o al tradicional pescadito frito se suman ya restaurantes que atesoran 9 estrellas Michelin. Templos culinarios como el Bardal en Ronda, Puente Romano en Marbella o el de José Carlos García en la capital se mezclan con los chiringuitos de la ciudad. Álvaro Muñoz es el director del Festival de Gastronomía de Málaga.
O sea, creemos que es un proyecto que a nivel ciudad de Málaga se integra muy bien con esa oferta cultural que tiene de museos, con todo lo que es la oferta turística a la Costa del Sol, y es de alguna forma un proyecto que va un poco dirigido a encardinarse un poco en toda esa línea que Málaga ofrece a día de hoy de oferta cultural.
Ese es el camino, buscar nuevos proyectos, fórmulas más atractivas. En definitiva, seguir trabajando para que los turistas que nos visitan quieran repetir y la Costa del Sol siga siendo un destino atractivo para viajeros de todo el mundo. Luis Callejón.
Romper la estacionalidad es un reto. Para ello tenemos que seguir aparentando que seguimos vendiendo sol y playa, más otras cosas. No retirar en septiembre todas las instalaciones y suprimir el sol y playa, que es nuestro principal fuente de ingreso y nuestro principal turista, el que viene reclamando el sol y playa. Y en invierno tenemos una diferencia con Canarias máxima de 3 grados. Tenemos que empezar a vender eso, ser suficientemente hábiles para conseguir convencer a ese turista que suele ir a destino más caluroso que vengan a la Costa del Sol, porque tenemos, aparte del sol y playa, una oferta complementaria de calidad.
Es el deseo de todos. Habrá que esperar unos meses para saber si se cumple. Desde Málaga, Vanessa Lasso, Laura García, Juan Becerra y Consuelo Escudero.
Que tendrá Marbella, que tendrá la costa, que toro el que llega y allí se coloca.
Coloca, coloca.
Que tendrá Marbella, que tendrá la costa, que toro el que llega y allí se coloca. Yo tengo un apartamento y en el cuarto de vanos y no me falta de nada, yo no pago ni la luz. De Marbella fue en Girola, yo me voy por la mañana con una sueca del brazo y por la noche ya la cama. Y otra copa, que el verano se me pasa. Si me quedo sin dinero, con una niña me enrollo. La llevo a la discoteca, vacilo, vacilo y paso de todo. ¿Qué tendrá Marbella? ¿Qué tendrá la costa? ¿Qué toro el que llega y allí se coloca?
¡Coloca, coloca!
¿Qué tendrá Marbella? ¿Qué tendrá la costa? ¿Qué toro el que llega y allí se coloca? Que se coloca. Y...